Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 5, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Un buenos días especial a la gente que comienza su jornada en este 28 de octubre de 2019, en este momento. Ya sabéis que siempre arranco montando calles positivas, historias humanas, historias de vida que nos demuestran que esta mola un montón. Y por eso ahora nos tenemos que ir hasta California, en Estados Unidos, donde una mujer con cáncer de mama ha dado a luz a un bebé sano, a pesar de haber sido tratada con quimioterapia durante el embarazo. La enfermedad le fue diagnosticada en el primer trimestre, cuando Jade, así se llama esta feliz mamá, pues se descubrió un bulto en el pecho. Efectivamente, sus peores temores se confirmaron cuando le dijeron que sufría uno de los tumores de mama más agresivos. Había que tratarla de inmediato y el bebé, desgraciadamente, no iba a soportar la quimioterapia. Esto es lo que le dijeron, pero Jade se negó a perder al niño. Buscó otros centros especializados, al final encontró uno en el que le permitieron seguir adelante con el embarazo. Y 6 meses después, Jade ha sobrevivido al cáncer y ha dado a luz a Bradley, un bebé hermoso y completamente sano. Su historia da esperanzas a muchas madres que se ven en la tesitura de elegir entre ellas y sus hijos. De verdad que nos alegra muchísimo que ambos estén bien y esperamos que ojalá sean muy felices.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 7, 4 y 7 en Canarias. La gran mayoría de nosotros trabajo, vive gran parte del día sentada. Atención, ponedores, porque de ahí que digamos que tenemos una vida sedentaria que desgraciadamente repercute en nuestra salud. Son muchos los estudios que nos aconsejan practicar ejercicio moderado de forma diaria para que de esa forma pues paliar los efectos de nuestro escaso movimiento durante tantas horas. Y por eso en unos minutos vamos a hablar sobre un estudio que quiere promover la posibilidad, siempre que se pueda, de que realicemos nuestra jornada laboral sentado, estando de pie, en vez de sentado, estando de pie. Aunque te pueda resultar algo raro, hay países donde ya lo están haciendo. Así que vea, ya puedes empezar a moverte porque tú siempre estás sentada. ¿Qué quieres que te diga?
Yo siempre estoy sentada, sí. Seguro. Estoy convencida de ello.
¿Sabes cuándo
estoy sentada?
¿Cómo estás?
Yo ahora mismo estoy sentada, claro, haciendo un programa de radio. ¿Sabes cuándo estoy sentada también? Cuando cojo el coche. Y es que vamos a hablar con Alfonso García, ajá, nuestro motorman, que nos va a hablar de coches.
¿Te imaginas conducir de pie?
¿Te imaginas?
Molaría.
Como los picapiedras.
Como los picapiedras.
Con los pies por fuera. Bueno, la historia es que nos va a contar hoy algo bastante preocupante, porque hay 4 sillas infantiles que se han analizado y que no han superado las pruebas de seguridad.
Wow.
Esos padres que han comprado las sillas pensando que están homologadas y nanay de la China. Así que a ver qué nos cuenta Alfonso.
Bueno, también vamos a ver Zaida Picos qué nos cuenta en cuanto al tiempo, porque hay gente que está deseando conocer si van a seguir estas temperaturas o si esto va a cambiar.
Bueno, pues Pulpo, las temperaturas se van a mantener más o menos como hasta estos días. Cielos nubosos, eso sí, con posibles lluvias en Galicia, precipitaciones que se podrán extender a zonas de la mitad oeste peninsular. En el resto del país, cielo nuboso y vientos intensos además en el suroeste de Galicia y en algunos puntos del área mediterránea.
Muchas gracias, Zaida. Cuando venimos los domingos por la noche, nos ponemos a preparar el programa de lo que es ni más ni menos el comienzo de toda una semana. Cuando le damos al escuchar las notas de voz que nos dejáis en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, la verdad que nos encanta conocer como vuestra voz, vuestro nombre, vuestras historias que nos dejáis, y nos emociona cuando todos al cerrar el mensaje lo hacéis diciendo soy ponedor. Vamos a escuchar lo que ha recogido nuestro WhatsApp de audio en este fin de semana.
Soy ponedor de Caudete, provincia de Albacete.
Buenos días. Oye, un abrazo para ese pedazo de equipo. Y nada, pues eso, lo dice uno que es vigilante. Y por supuesto, como diría don Eduardo Gómez en Gloria Esté.
Os saludo, joyo, para todos vosotros, que soy la hostia, Pulpo, joyo.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí trabajando y estudiando también. Porque la vida puede ser maravillosa y porque querer es poder, soy ponedor.
¡Fantástico!
Muy buenos días, Pulpo y Bea. Les saluda Mario Pariente. Un abrazo cordial para todos. Soy ponedor.
Muchas gracias, Mario.
Buenas noches, Pulpo. Yo no soy ponedor. Voy toda la noche poniendo las calles, todas las noches en ruta con mi tráiler, mi rosca y aquí dándole. Venga, buenas noches y muchas gracias por la compañía que nos hacéis a todos. Venga, hasta luego.
Hasta luego, hermano.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Familia. Soy Sebas, el rutero de Madrid-Zaragoza, Zaragoza-Madrid, titulado. Venga, familia, un abrazo muy fuerte a todos.
Hola, Pulpo, soy Ángeles Merino. Un saludo muy fuerte, te aprecio un montón. A ti y a Bea, gracias por todo. Soy ponedora.
Muchas gracias a ti por el mensaje que nos has dejado y esa sinceridad a la hora de pronunciar tus palabras. Te lo agradezco un montón. Recuerda el número 662-942-605. Ahí nos puedes pedir una canción, hacer una dedicatoria, mandar un mensaje a alguien que trabaje como tú, algún familiar. Es decir, que estamos encantados de escucharte. Nos lo dejas hoy, lo escuchamos mañana, pero recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Un montón de ponedores que nos están dejando su localización en facebook.com/poniendolascalles. También hay ponedores que nos están diciendo por qué no están durmiendo. Hay gente que nos está contando hasta el plan que tienen por delante en el día de hoy. Que nos pedía Gregorio, que nos está escuchando desde La Roda, dice Pulpo, en una fábrica de pintura, como cada lunes, lo que más me gusta es escucharte porque me carga las pilas para el resto de semana. A ver cuándo me puedes poner la canción de Alarma, que es la que estamos escuchando, preparado para el rock and roll. Y un abrazo a toda la gente que está trabajando en las fábricas. Gracias, Gregorio.
Esther Álvarez nos dice que, por favor, la felicitemos a ella y a su hermana Eva, que hoy cumplen años las dos. Es seguidora vuestra y yo la verdad que os escucho gracias a ella. Muchas felicidades, hermanita, y somos ponedoras. Qué así bien. Que dos ponedoras que son mellizas o gemelas, porque nacieron el mismo día. Muchas felicidades. Isabel, desde Zaragoza, hoy va a ser un día diferente, un día de hospital. Operan a mi hijo pequeño del menisco, una operación leve, pero que nos hará cambiar los planes del lunes.
Claro.
Santi López, aquí en Sotielo, Campomanes, Asturias, en una obra del AVE, tramo Campomanes, Pola de Lena, esperando que den las 8 para descargar. Amparo dice que va a empezar el turno mañanero con un catarrazo que me doy pena a mí misma.
Pobrecita.
Amparo, no te preocupes que ya somos dos, ¿eh? Yo con fiebre y todo este domingo. Gisela Arrondo, con mi pareja, disfrutando del buen tiempo en Canarias, son unas islas preciosas. El miércoles ya volvemos a casa. José Javier, no trabajo, pero tengo que hacer 1000 papelotes e ir a hacer colas en instituciones, claro, bancos, arreglar una avería, cortarme el pelo, tomar un café, hacer la comida, hacer limpieza, ir a pedir una cita médica, llamar al seguro del coche. Casi prefiero estar poniendo calles. Esto nos ha ocurrido a todos.
Muchas
yo hay días
veces
que he librado por
muchas
algo
veces
y al final te cargas de tareas.
Sí. Sí,
¿cómo
sí
las puedes hacer el resto de la semana?
Claro, tienes que hacer un montón de cosas. Fíjate lo que dice Isabel Mena. Dice, Pulpo, desde Zaragoza. Buenos días, ponedores. Hoy va a ser un día diferente, un día de hospital, porque operan a mi hijo pequeño de menisco, pobrecito. Dice, es una operación leve, pero que nos hará cambiar el lunes. Feliz semana a todos los ponedores.
Loli Martínez, salir a andar como cada mañana, comprar como casi todos los días. Creo que mi frigorífico tiene alguna puerta secreta, pues no paro de meter cosas. Y cuando lo vuelvo a abrir, ya no está.
Ya han volado,
de
¿no? Fíjate que han
pues,
ahí.
Loli, si vives sola, eres tú.
Claro.
Si vives con niños,
claro,
son los
son
pequeños.
Ellos.
Manuel Pérez, que dice que es procurador, ponedor. Toca hoy en Santiago de Compostela. Hoy comenzamos un juicio importante, ya concentrado como el ave creen. Solo pedimos que se haga justicia.
Qué bien. Fíjate, antes hablábamos con el ponedor que nos llamaba en directo, con Juan Carlos, que estaba en Francia en un camión, y hablábamos, pues, bueno, de las cosas, de las mercancías que él subía, por ejemplo, los faros que se habían hecho en la provincia de Jaén y que se subían a las fábricas de Volkswagen y de BMW en Alemania, y que se bajaba con un montón de cargamento de comida para animales. Y nos contaba que otra vez lo que hace es llevar mercancía que se realiza en fábricas españolas a otros puntos de España. Y hablábamos de fábricas de por ejemplo, las de Valeo. Y yo le he mencionado, Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Le he mencionado que Valeo estaba en Zaragoza y también en Madrid, dice Pulpo, y también en Fuenlabrada. Y hay un ponedor que nos dice, efectivamente, al lado del polígono Cobo Calleja.
Uh-huh.
O sea, está todo el mundo aquí conectado y coincidiendo en los trabajos. Eso me encanta. Dice, la empresa Valeo también está en Fuenlabrada, enfrente del polígono Cobo Calleja. Nos lo dice Rafael Fernández.
Hombre, mucha actividad la que hay por ahí.
Es que las fábricas ahora mismo, de verdad, me sorprende que haya tanta gente currando, que nos pueda estar escuchando y que además hacen cosas que son fundamentales luego para que la jornada comience.
Mucha más de la que parece, ¿verdad? O sea, empresas abiertas, fábricas de producción continua, polígonos, en fin, hay una ebullición ahora mismo de gente despierta, aparte de lo que es el puro insomnio,
sí.
Hay mucho trabajo, muchas calles por poner y muchas fábricas por mantener, ¿verdad?
Yo tenía una amiga en el colegio, Vicky, mi amiga Vicky, que en vez de polígono decía polígano.
Polígano, polígano, aquí hay muchas versiones,
¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Y ahora se está moviendo todo el género, todo el fresco, está ahora más fresco que nunca,
hombre,
moviéndose
imagínate
de un sitio a otro de España,
claro,
concentrándose en el caso de Mercamadrid, fíjate, que
lo
llega
que ha
todo
noche,
el
claro
género de toda España.
Es una gozada.
Se concentra eso de las 3 de la madrugada en un mercado espectacular, que es el segundo más grande del mundo, que es el de pescados, pero luego las frutas, luego las carnes, en fin. Y todo esto, extiéndelo a Mercabarna,
fíjate,
Merca Sevilla, en fin.
Lo que se concentra también es en el programa de Herrera, a partir de las 6 de la mañana.
Sí, señor, ahí estamos. También nosotros currando toda la noche, que para eso...
Vale, estáis aquí, ¿no?
Que para eso nos pagan,
claro,
además. Así que, mira, tenemos una noche muy movida en Argentina, porque lo que sabemos es el resultado electoral, que es el regreso del peronismo en la figura de Alberto Fernández, que es más o menos un candidato puesto por Cristina Fernández. Cristina Fernández vuelve al gobierno de Argentina como vicepresidenta. Hay algunos asuntos de la etapa de Cristina Fernández que están todavía por...
Es que sorprende,
por
¿verdad?
Esclarecerse, ¿verdad? Y bueno, pues esta mujer vuelve como vicepresidenta. Alberto Fernández será el presidente sin necesidad de segunda vuelta, así que los argentinos lo han tenido bastante claro a la hora de cambiar de gobierno. Argentina está pasando una crisis económica bastante delicada. Así que vamos a ver cómo reaccionan las bolsas primero, los mercados. Vamos a ver cómo reaccionan los gobiernos de todo el mundo. Porque allá por el mes de septiembre, en esta previa que hay en Argentina, antes de unas elecciones generales siempre hay una votación que es como un avance, es como un macrosondeo, pero
sí,
yendo a votar a las urnas, ¿no? Y funciona como macrosondeo. Entonces, cuando en septiembre este sondeo apuntó al posible regreso del peronismo, se hundieron los mercados, el peso se devaluó por completo, así que ya veremos qué pasa hoy. Porque Argentina está en una buena encrucijada y ahora los encargados de hacer frente a esta crisis van a ser Alberto Fernández, Cristina Fernández, el kirchnerismo, el peronismo, vuelve a la Casa Rosada en Argentina. Aquí también va de elecciones, Pulpo. Hoy vamos a contar con la presencia de Narciso Michavila, presidente de GAP3, una de las referencias en los sondeos, en las encuestas. Por ejemplo, cuando preguntan por intención de voto, en ABC nos sigue contando Michavila y GAP3 que ganaría el PSOE, pero el efecto que esperaba Pedro Sánchez de estas elecciones, estas nuevas elecciones adelantadas, no es el que esperaba.
Se le está volviendo un poco en contra, ¿no?
Se le está volviendo bastante en contra. No es el efecto que él esperaba. Unidas Podemos está aguantando bastante bien el impacto de Íñigo Errejón. Y ojo al factor Vox. Ojo al factor Vox, porque hay encuestas como las del Mundo. Sigma 2 viene colocando a Vox como la tercera fuerza política en España después del 10 de noviembre. Así que vamos a estar muy atentos a la tendencia en el voto, porque sigue Ciudadanos hundiéndose. El PSOE ya decimos que no tiene el efecto que quería. El Partido Popular sigue en ascenso. Pablo Casado está haciendo una buena precampaña, a ver la campaña, estos 8 días de campaña que nos quedan por delante, porque el Partido Popular sigue subiendo. Y bueno, algunas encuestas que nos encontramos hoy en la prensa van en esta dirección. Miquel Jiménez, Sonsoles Onega, Ignacio Camacho analizan lo que pasa en España y en el mundo, cuando el otro punto de atención, nos lo decía un ponedor, son los juzgados de Fontiña, Santiago de Compostela. Comienza el juicio del caso Diana Kerr. Muy duro el caso, muy duro lo que vamos a vivir, porque nos vamos a enfrentar a un auténtico personaje deleznable y asqueroso, que es Enrique Abuín, el Chicle. Y solo falta por esclarecer si hubo alevosía y ensañamiento. Un jurado popular será el encargado de decir si lo hubo y, por lo tanto, si este individuo se le condena a prisión permanente revisable.
Qué barbaridad, Dani. Muchísimas gracias.
De nada, adiós.
Estaremos pendientes de lo que nos cuente Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Un ratito antes le tengo que dar la del pulpo. Ahora son las 5:22 de la mañana, 4:22 en Canarias. El lunes 28 de octubre, Santo Simón y Judas Tadeo, apóstoles, y Rodrigo Aguilar, sacerdote y mártir. Entramos en el momento de el artista de la semana. El artista de la semana esta vez es una década. Los años 80 fueron muy divertidos, fue una época que destaca por la cantidad de creatividad que se desarrolló en diferentes escenas artísticas, y en uno de los campos que más destacó esta efervescencia fue en la música. Yo creo que muchas de las canciones que hoy en día siguen sonando en la radio son de aquellos años, y aún son muchos los grupos que siguen en la cresta de la ola. Esta semana, por ejemplo, vamos a recordar canciones que fueron éxito de los 80 y que aún hoy siguen sonando como algo más que un recuerdo. Pero antes, ponedores, hay que escuchar lo que sucedía en España en el año 1982.
Hola, soy Naranjito, el caramelo de los mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo. Ya sabes, busca el sabor del buen fútbol en el buen sabor de Naranjito. ¡Gol!
Naranjito, un gol con sabor a naranja.
Era el año 82, el mundial se juega en España, una forma de demostrar que nuestro país entra de pleno en la modernidad. Hablar de España o de la España del 82 es hablar de Naranjito, sin lugar a dudas. Y por primera vez en la historia de los mundiales, una fruta es seleccionada como mascota oficial. Comenzamos nuestro periplo ochentero con un tema de Eli Robert Fitoussi, más conocido por su nombre artístico F.R. David. Esto es todo un clásico de los 80, que se lo dedico a Maite, que nos está escuchando en Valencia.
My word.
just a simple song that I made for you on my own. There's no hidden meaning, you know, when I say
la década de los 80. Si te apetece escuchar tu canción favorita de esa década, déjame un mensaje en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Y recuerda que a partir de las 6 Herrera está en COPE, hasta entonces hay que seguir poniendo calles y leyendo mensajes porque los ponedores no paran. Estamos preguntando la situación en las localidades de donde ahora mismo se están poniendo las calles, desde Zaragoza, veo gente que hay en La Rioja, hay gente que está en Galicia, hay gente que está en Segovia. Me encanta, hay ponedores por toda España. Mil gracias por estar aquí.
Y no solo en España, también fuera. Arancha, por ejemplo, nos escribe desde Silicon Valley. Aún son las 9 de la noche por aquí de este domingo. Os escucho mientras que recojo la cocina. Fuera nos llega todavía el humo de los incendios, aunque quedan bastante lejos. Me gusta el buen rollo que tenéis en el programa.
Muchas gracias.
Vicente Pacheco, conduciendo el autobús de París a Madrid. Todos los viajeros duermen, así que estáis vosotros, yo y el resto de ponedores, porque él se siente bastante solo. Miguel Ángel Baeza desde Torreperogil, en Jaén. Aquí de vacaciones, vamos a estar una semana. Chenoa King, tengo que ir al banco, los de la compañía de internet, que llevan 3 meses cobrándome más dinero de lo que corresponde a mi contrato con ellos. De este mes no paso. Qué aburrimiento ya de andar llamando y...
Oye, un día podíamos preguntar a los ponedores por el tema de las reclamaciones. Hay reclamaciones que es un auténtico
pestiño,
¿verdad? Y te están vacilando y te están ahí aguantando y no te lo solucionan y te siguen cobrando, lógicamente.
Sí, muy pesado. Bueno, Tormenta Salamanca, día de recoger ropas, poner lavadoras, plancha, comidas. Qué deprisa se van los días, ya estamos prácticamente en noviembre y tengo que ir al médico, que estoy con toses y muda de las alergias que tengo.
Claro, a mí me gusta mucho la sinceridad es fundamental para lo bueno y para lo malo. Nos dejaron un mensaje, Geluquino, hace, y dice, Pulpo, yo es que mañana lunes no voy a escuchar porque estaré durmiendo, tengo que descansar, así que usaremos el podcast, que me lo bajo desde cope.es, nos desea un buen programa y una buena madrugada a los soñadores. Pues Geluquín Ocejo, muchísimas gracias por escucharnos, aunque sea en el podcast. 5:28, hora menos en Canarias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Hombre, yo creo que una gran mayoría de trabajos de los que se realizan hoy en día son sedentarios, es decir, que somos muchos los que pasamos gran parte de nuestro tiempo de trabajo sentados sin apenas movernos. Así que vigilantes, la gente que está en urgencias, la gente que está ahora mismo apoltronada en la silla, que preste atención, porque esto, como nos lo podemos imaginar, no es nada sano y hace que con el tiempo nuestro cuerpo se resienta. Fíjate, hace unas semanas se ha publicado un estudio que muestra que los españoles pasamos entre 8 y 10 horas sentados o acostados cada día sin tener en cuenta las horas de sueño. Bueno, pues como remedio, en el estudio ya mencionado se da la posibilidad de ejercer parte de las horas laborales de pie. Vamos a hablar con Francisco José Amaro Gaete, estudiante del doctorado de Biomedicina de la Escuela Internacional de Estudios de Posgrado de la Universidad de Granada y autor además principal de ese estudio. Francisco, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿La J a qué pertenece?
Francisco José.
Francisco José. Yo me dirijo a ti como Francisco, ¿vale?
Francisco, estaría genial.
Oye, escúchame, gracias por madrugar y poner las calles con nosotros.
Gracias.
Mira, resulta que una de las evidencias del estudio que habéis realizado es que cada vez somos más sedentarios y esto es muy perjudicial para nuestro estilo de vida. ¿Esto lo podemos llegar a cambiar?
Efectivamente. Bueno, con el tema de la revolución industrial que ha habido en las últimas décadas, específicamente, se ha pasado a pasar mucho tiempo en posiciones de reposo, ya sea tumbado, ya sea sentado a lo largo del día. Uh-huh. Y en lugar de estar de pie, los trabajos que hacían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos eran totalmente diferentes a los que se llevan a cabo hoy en día. Entonces, uh-huh, sí que, bueno, a la vez que observamos este tipo de cambios en los hábitos de vida, también observamos un incremento importantísimo de enfermedades de corte cardiometabólico, tipo obesidad, tipo diabetes tipo 2. Entonces, todo este tipo de enfermedades podrían estar relacionadas con los cambios de vida que hemos tenido, ¿no? Y un poco la línea de investigación que nosotros seguimos y de la cual es fruto este estudio es estudiar esta relación, ¿no? O sea, pues contando realmente cuánto gastamos y cuánto ingerimos, ver un poco si esto podría correlacionar con un incremento de la prevalencia de estas enfermedades, ¿no? Uh-huh.
O sea, que la conclusión fundamental que podemos sacar de ese estudio que habéis realizado es que si pasáramos más tiempo de pie nos iría mejor.
Efectivamente. Nosotros hicimos un estudio en el que a priori parece muy sencillo, esto lleva detrás de ello mucho tiempo, evidentemente, pero fue medir a la misma persona en tres momentos temporales distintos. Una posición sería estar tumbado plácidamente, uh-huh, otra posición sería estar sentado, apoyado en una silla con la espalda apoyada en el respaldo, sí, y la otra posición sería estar de pie sin moverse. Y vimos que no había diferencias en cuanto a gasto energético, es decir, que se gastan las mismas calorías estando tumbado que sentado, pero sí que vemos una diferencia que a priori podría ser no muy alta, ¿no? Uh-huh. Porque son unas 50 kilocalorías al día por pasar 4 horas más de pie que sentado o tumbado, pero a la larga sí que podría ser importante, ¿no? Si nosotros contamos con un déficit de 50, 60 kilocalorías al día, uh-huh, durante muchos días, esto sí que podría tener consecuencias en el contexto de la salud, ¿no?
Francisco, ¿tú crees que ese estudio se ha hecho sobre todo pensando en las personas que pasan muchísimas horas sentados frente a un ordenador?
Efectivamente, de hecho nosotros mismos pasamos gran parte de nuestra jornada laboral sentados enfrente de un ordenador, ¿no? O sea, el trabajo también surge un poco porque, bueno, yo hice una estancia de investigación hace ya algunos años a países escandinavos y es cierto que en Dinamarca, por ejemplo, tienen puestos de trabajo, escritorios, en los cuales se puede adaptar la altura de la mesa para trabajar parte del tiempo sentado y parte del tiempo de pie. Entonces, esa idea, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué harán esto realmente? Bueno, pues una de las posibles explicaciones que podría tener, pues podría ser esa, ¿no? El simple hecho de cambiar de posición de sentado de pie, gastar más kilocalorías y no tener una posición tan sedentaria durante tantas horas, ¿no?
Ya, yo te entiendo perfectamente. Lo que pasa, ¿sabes, Francisco? Sí. Que me pongo a pensar en los ponedores, que son los currantes que ahora mismo nos están escuchando. La, uh-huh, gente que está en un camión, que se tiene que hacer a lo mejor 8 o 10 horas de trayecto, parando a lo mejor una hora o dos, uh-huh, o toda la gente que tiene que estar sentada en una garita vigilando, o los puestos de seguridad en frontera. Me imagino que mucha gente no le queda otro remedio que trabajar sentado. ¿Cómo puede combatir tantas horas sentados? ¿Qué puede hacer para mover el cuerpo nada más acabar de currar?
Pues ya no es solamente el hecho de pasar muchas horas sentado o pasar muchas horas de pie, sino que el simple hecho de cambiar de la posición de sentado a de pie cada cierto tiempo, cada 10, cada 20 minutos, simplemente levantarse, volverse a sentar, o levantarse y volverse a sentar varias veces, esto ya podría tener consecuencias metabólicamente hablando, en lugar de pasar tantas horas sentado. Ya no es solamente pasar muchas horas de pie, sino cambiar de posición. Ese cambio de posición, que a priori podría parecer otra vez, sí, pues que contribuye muy poco al gasto energético total, sí que si yo tengo ese hábito a lo largo de mucho tiempo, sí que voy a conseguir un déficit calórico importante. Entonces esa podría ser una estrategia el hecho de incluso ponerse una alarma y decir cada 20 minutos me voy a sentar y me voy a levantar 10 veces.
Sí, sí, sí. No, aparte que la espalda te lo agradece cuando cambias de postura, es que sientes un alivio increíble, ¿eh?
Claro, efectivamente.
Una de las cosas que me ha llamado más la atención, porque yo me he estudiado y me he leído vuestro estudio, me ha llamado mucho la atención un tema de que habláis sobre las mesas de altura ajustable. No conozco yo mesas de altura ajustable. Sí, sillas, pero no conozco esas mesas de las que habláis. ¿Cómo son?
Sí, son unas mesas, pues, tales como las que podemos tener en cualquier escritorio convencional, que tienen una serie de... tienen una especie de... ya no de palanca, sino de interruptor, con flechas arriba y abajo. Entonces tú pulsas arriba y esa mesa subiría automáticamente de altura. Entonces uh-huh. pondría una altura pues para poder trabajar de pie. Uh-huh. No están muy de moda en España. Realmente son pocas las empresas que tienen implantado esto. Cada vez más. Pero es sobre todo en países escandinavos donde está más implantada esta cultura de tener mesas autorregulables.
Sí, eso te iba a decir, que los nórdicos seguro que ya tienen pensado algo si no lo han hecho ya, ¿no?
Efectivamente, ellos sí que lo tienen.
Oye, Francisco, ¿qué diferencia hay entre los ahorradores y gastadores de energía? Porque, desde luego, no todas las personas somos iguales.
Efectivamente, esto va un poco en línea con lo que te comentaba, de que el hecho de cambiar de posición, el hecho de sentarme, levantarme, pueda generar mayor o menor gasto energético. Uh-huh. Aquellos que definimos como ahorradores son aquellos que al cambiar de posición, por ejemplo, de sentado a de pie, pues gastan muy pocas kilocalorías porque son muy eficientes, ¿no? Y aquellos que son más derrochadores son aquellos que, pues, pasando de posición de sentado a posición de pie, gastarían mucha energía, ¿no? ¿Qué ocurre? Y qué es lo interesante que nosotros vimos en nuestro estudio, que al principio podría parecer un poco contraintuitivo, pero que tiene una explicación muy sencilla. Nosotros lo que vimos es que aquellos individuos que tenían más masa magra, es decir, más músculo, ¿no?, tienen un fenotipo llamado más tendente a ahorrador, ¿no? Es decir, que gastan como muy poca energía a la hora de ponerse de pie. Pero claro, realmente esto podría tener un sentido porque al tener con mayor músculo, ¿no?, tener mayor soporte, son más eficientes.
Claro.
¿Qué nos quiere decir esto también? Que si soy más sedentario y tengo poca masa muscular, me voy a beneficiar más todavía de cambiar de posición porque voy a gastar mucho.
Claro. Tiene toda la lógica del mundo lo que estás diciendo, ¿eh?
Eso es lo que nosotros encontramos, sí.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. La verdad que es alucinante. Fíjate, yo creo, Francisco, que una sociedad sedentaria está demostrado que tiene pues muchas más posibilidades de enfermedades de corazón, las típicas, las cerebrovasculares, la obesidad, la diabetes tipo 2. Pero si ya sabemos todo esto, yo me pregunto, te pregunto, ¿han mostrado los organismos oficiales, las instituciones de interés, algo por el estudio? Lo digo porque vosotros habláis del problema, pero también estáis dando las soluciones.
Sí, de hecho, lo curioso es que la Organización Mundial de la Salud pone de manifiesto, y de hecho así lo reportan en informes de expertos, etcétera, etcétera, que hay que hacer un total de 150 a 300 minutos de actividad física de intensidad moderada vigorosa todas las semanas. El problema es que son muy, muy poco el porcentaje de españoles que cumplen estas recomendaciones. O sea, las organizaciones lo dicen, pero realmente de ahí a cumplirlo pues es complicado. Es como aquel fumador al cual le dicen, pues fumar tiene una serie de consecuencias muy deleterias para la salud, pero no lo dejan, ¿no? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Se sabe que es bueno, sí, pero hay que hacerlo, ¿no?
No sé, Fran, yo no sé si esto le va a parecer bien a los currantes que me están escuchando en este momento. Nosotros estamos acostumbrados a estar de pie, pero en la barra del bar. Pero estar de pie mientras escribes un mail, no sé yo si esto lo vamos a entender como algo cómodo.
Bueno, yo puedo dar mi propio testimonio y para mí sí que es muy cómodo. Y ya no solamente cómodo, sino a la hora de hablar de rendimiento, es cierto que esto a mí al menos me ayuda. ¿Por qué? Pues porque el hecho de estar sentado durante muchas horas al final termina haciéndote un poco, entre comillas, llamémoslo así, más vago, ¿no? O sea, muchas horas delante del ordenador y sentado, estoy poco activo, ¿no? Pues el hecho de ponerme de pie me activa, incluso puedo ser más productivo, ¿no?, en ese mail que estoy escribiendo. Evidentemente no me puedo tirar 2 horas de pie seguidas, pero bueno, me pongo de pie, estoy 5 minutos de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a poner de pie. Todo esto tenemos que pensar que son como pequeños aportes que voy haciendo a lo largo del día, y que si yo antes gastaba 2.000 kilocalorías, pues ahora en vez de 2.000 gasto 2.100. y bueno, si mantengo mis hábitos de alimentación y antes estaba compensado, ahora estoy creando un déficit. Y si estoy creando un déficit, pues puedo bajar de peso.
Ya imagino. Y encima que habéis hecho un estudio donde ya tenéis la banda sonora organizada, porque Teresa Rabal ya dijo en su día, me pongo de pie, me vuelvo a sentar.
Efectivamente.
Es que hay que moverse.
Y
ya no solamente los adultos, yo creo que también a nuestros hijos, a los peques, les tenemos que acostumbrar a no llevar una vida sedentaria.
Sí, es fundamental, es clave. Y más con el hecho, con el trabajo, o sea, con la implementación esta de las nuevas tecnologías, que realmente si quisiera podías estirarte todo el día sentado, ¿no? Todo lo tenemos al alcance de la mano y es realmente fácil, pero no estamos realmente genéticamente diseñados para ello, estamos diseñados genéticamente para movernos continuamente.
Juan Infran, que sepas que ha sido un placer conocerte, conocer vuestro estudio.
Igualmente.
Y alertar un poco a la audiencia, que yo creo que está muy bien que lo sepan, ¿eh?
Sí, es clave. O sea, todo el trabajo que hacemos nosotros en el laboratorio, si no tiene transferencia al final, vale para poco. O sea, todo, las gracias os las tenemos que dar nosotros a vosotros por hacer eco, ¿no?, de un poco de los trabajos que hacemos en laboratorio. Así
claro
que encantadísimo también por nuestra parte.
Claro que sí. Francisco José Amaro Gaete, estudiante del doctorado de Biomedicina de la Escuela Internacional de Estudios y de Posgrado de la Universidad de Granada y autor principal de ese estudio, que ha estado aquí como un campeón poniendo las calles después de haber hecho, me imagino, algo de reposo.
Efectivamente, un poquito, sí.
Javier, muchísimas gracias, de verdad. Francisco,
gracias,
un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos
hasta
en luego. COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Este martes
vamos a vivir una página de la vida diaria
en Tiempo de Juego.
¡Hola!
Desde las 7 jugamos la Liga.
Fíjate.
A la vez Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Valladolid.
¡Gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Yo te conozco, Pepe.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito, La Linterna, en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Las 5:42, 4:42 en Canarias. Antes de Motorman, vamos a echarle un vistazo a lo que nos están contando los ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Óscar Vázquez dice, buenos días, Pulpo. En mi empresa, en Finlandia, todas las mesas son elevables y varias horas al día trabajamos de pie. Además, tenemos una base especial para colocar los pies. Óscar, súper interesante tu testimonio.
Muy bien, Antonio Cruz está en Sevilla, currando en la marisma. Vamos, ponedores. Julia Mir, como ya estoy jubilada, iré este lunes a hacer recados, a ver a mi hija, a la peluquería. Le preguntaré qué quiere de comer, porque mi hija es peluquera como yo cuando dejé la peluquería.
Said, are you gonna be my girl? Well, so 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? I said, are you gonna be my girl?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En 5 minutos le doy la del pulpo a Herrera. Antes de nada, lo que tenemos que hacer ahora es conocer cuáles son las noticias más destacadas en el mundo del motor. Para ello siempre contamos con Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Vamos con nuestra primera cuestión. ¿Quién ha dicho eso de que la siesta es el mejor antídoto para no quedarse dormido al volante?
Pues un señor que se llama Mark Rosenkin, el que fuera el responsable de la seguridad vial en Estados Unidos durante el gobierno de Obama.
Sí.
Y que hoy trabaja en Fox, una startup de conducción autónoma, que en el marco además de un congreso sobre medicina y automoción celebrado en la Universidad Pontificia de Comillas,
¿sí?,
dijo que el primer y más poderoso método para no quedarse dormido al volante, uh-huh, es la siesta. Dice que una de 26 minutos mejora nuestra conducción un 34%. Y nuestra capacidad de atención un 54%. Además añade que la cafeína, si se gestiona bien, puede mantenernos despiertos entre 3 y 4 horas. Y que la mayoría de las muertes en accidente de tráfico de los países desarrollados son por factor humano. En cuanto a los vehículos sin conductor, los vehículos autónomos, dice que para ver un escenario de vehículos totalmente autónomos, habrá que esperar de 20 a 30 años.
5:46, ahora menos en Canarias. Una noticia además que me parece bastante preocupante. Resulta que 4 sillas infantiles que han sido analizadas no superan el nivel mínimo en el estudio, en el último informe europeo, el SRI 2019. Cuéntanos, Alfonso.
Así es la segunda oleada del informe 2019 publicada, donde se analizan seguridad, facilidad de uso, ergonomía y sustancias perjudiciales para los menores de 20 sillitas infantiles. En la valoración de 1 a 4 estrellas hay 4 que no superan el nivel mínimo y que solo tienen una estrella, es decir, suspenden en los test de sustancias por problemas de revestimientos textiles que no se ajustan a las directivas europeas. Estas son los modelos de hasta 1 año y medio, la Hawk e-Pro Baby y Pro Base y la UPA Baby Mesa A-Size y Size Base. El RACE recomienda que antes de comprar una sillita infantil para el vehículo, se informen, no compren a ciegas y que se puedan adaptar bien a nuestro coche.
Uh-huh. Perfecto, Alfonso. En cuanto a autonovedades de la semana, ¿qué tenemos?
Pues son dos. El primero es el Superventas Capture de Renault, la segunda generación del todocamino pequeño, modelo que nació hace 6 años y que se fabrica en Valladolid, que ahora es más largo, ganan espacio en plazas traseras para las piernas y mayor maletero, 81 litros, mayor, más de capacidad. Mayores posibilidades de personalizar el Capture, se pasa de 30 del actual hasta las 90 en el nuevo. Mejoran acabados, 2 pantallas digitales, además el equipamiento en seguridad y ayudas a la conducción crece, como por ejemplo frenado automático de emergencia o reconocimiento de todo tipo de señales. Y en cuanto a motores, el Renault Captur 2 contará con más mecánicas, 3 gasolina, 100, 130 y 155, así como 2 diésel, 1.5 DCI de 95 o 115. Y a primeros de año llegará una versión híbrida enchufable de gasolina, 150 caballos y una autonomía eléctrica de 45 kilómetros. La otra autonovedad de la semana es la actualización del familiar de bajo coste, el Dacia Logi, modelo con la mejor relación precio-espacio, nuevas mecánicas de gasolina 1 litro y 1.3 turbo de 4 cilindros de 100 y 130 caballos de potencia,
sí,
así como los conocidos diésel de 95 y 115. El Logi se puede configurar con 5 o 7 asientos y está disponible en 4 acabados, incluida la Explorer limitada y la de diseño tipo SUV crossover Stigway.
Uh-huh. Mira, hay un ponedor que nos está escuchando desde Jerez, se llama Carlos. Dice, Pulpo, esto para Motorman, he oído que lavar el motor es bueno. ¿Por qué? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué preocupaciones debo tomar?
Pues amigo Carlos, has oído bien, es bueno porque es más fácil de reparar, ya que es más fácil de detectar fugas de aceite o combustible. Además, reducimos el riesgo de incendio. Y que el motor esté limpio es una muy buena costumbre, aunque debe hacerse con precaución y conocimiento. Lavar el motor es algo delicado, por ello es mejor que lo haga un especialista, un taller. Y hay que tener mucha precaución con las centralitas electrónicas, el alternador, en la entrada de la admisión del motor y de la climatización. Por último, la mejor limpieza, no solo para el motor, también para bajos y suspensiones, es la llamada limpieza criogénica, o con hielo seco. No deja residuos, no es húmeda y es dieléctrica. Y no hay riesgo para la electrónica y no tiene componentes químicos. Lo peor es que este tipo de lavado es muy caro y no hay muchos centros especializados.
Qué barbaridad, Alfonso. Pues te lo agradezco un montón. Yo me voy poniendo la sintonía de darle la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Poniendo, por supuesto, como siempre, el intermitente, recordándote, pulpo, que el carril de hecho existe.
Gracias, hermano. Pues venga, son las 5:50, ahora menos en las Islas Canarias.